Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Si usted se da cuenta, el capítulo 14 de Lucas, que leímos hace un rato, nos habla acerca de una mesa, nos habla de una comida, nos habla de un banquete, en todo el capítulo. De hecho, la observación de Jesús en el versículo 7 es de cómo las personas escogían los primeros asientos a la mesa. Eso habla de protagonismo, eso habla de aquellas personas que siempre quieren ser el centro de atención, que siempre quieren los mejores lugares, y el Señor dijo que eso no era bueno, fue lo que dijo Dios, que es mejor que te inviten, que es mejor que te digan pase acá, ¿verdad? Y no que usted va y se siente en la mesa donde dice reservado, ¿verdad? Y usted piensa que lo reservaron para usted. Entonces dice que no, que eso no está bien. Él está hablando acerca de un banquete, hablando de una mesa. Y luego en el versículo 8 dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Y ahí comienza a hablar acerca de lo que esto significa. Luego en el versículo 12 habla de comida. Y como él estaba hablando acerca de esto, hubo uno, en el versículo 15, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, una vez más estaban sentados, estaban comiendo, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Eso fue la palabra que dijo este hombre, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y eso dio lugar a que Jesús contara la historia que tenemos nosotros por delante. Simplemente, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. La mentalidad de los judíos en ese entonces es que un día va a haber un banquete, y en ese banquete va a estar sentado Abraham, en ese banquete va a estar sentado Elías, y en ese banquete la mentalidad es iban a estar sentados los judíos, ¿ok? Por eso este hombre dice bienaventurado, ¿verdad? Ya que estás hablando de banquete, ya que estás hablando de una mesa, ya que estás hablando de sentarse, bienaventurados aquellos. En pocas palabras, poco le faltó decir, aquellos que nos vamos a sentar a la mesa con el Señor en ese lugar. Cuando Jesús escucha eso, entonces él comienza como a darle una respuesta a lo que este hombre había dicho, como diciendo, no te alegres tanto, mijo, ¿verdad? Porque tú piensas que te vas a sentar a la mesa, pues escucha la historia que te voy a contar. Y ahí comienza la historia. Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a todos los invitados, vengan, porque ya todo está preparado. Pero ese versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse, se refiere a los judíos. En pocas palabras, lo que Jesús estaba diciendo en esta parábola es, No, hijo, no te equivoques. Tú estás pensando que te vas a sentar a la mesa, pero si nosotros a ustedes ya los invitamos, ¿y sabe qué fue lo que hicieron ustedes? Se excusaron. Comenzaron a poner excusas, no quisieron venir, no quisieron participar. Y mire lo que ya vimos nosotros esto, hemos estudiado en otras oportunidades, que son puras mentiras. Porque el primero dijo, he comprado una hacienda, tengo que ir a verla. Y dijimos, esto son puras excusas, puras mentiras, porque nadie compra una hacienda y después la va a ver. Es al revés el asunto. El segundo dijo, no, dice, bueno, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos. Excusas y mentiras. Otro dijo, me acabo de casar. A este sí le doy chance porque no sabe lo que le espera, ¿me entiendes? ¿Verdad? Por tanto, no puedo ir. Pero bueno, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, mire, versículo 21 dice que el Señor se enojó, ¿ok? Enojado, el padre de familia dijo a su siervo, entonces ve y pronto. ¿Y a dónde voy? Ve a las plazas, ve a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Es decir, quiero que entienda esto. Los judíos, especialmente los fariseos, los escribas, creían que ellos eran los que se iban a sentar a la mesa. Pero estas personas pobres, mancos, cojos y ciegos eran personas consideradas impuros e indignos. Como la mentalidad era, ningún ciego, ningún manco, ningún cojo se puede sentar a la mesa de Dios. Nosotros nos vamos a sentar a la mesa de Dios. Y con esta parábola, Jesús les está diciendo, ustedes se equivocan. Ahora, como ustedes rechazaron el mensaje, vayan y vayan ¿a dónde? A las plazas, vayan a las calles de la ciudad y tráiganlos. Pero ahí no termina la historia. En el versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. There's room. Todavía hay lugar. 23, dijo el Señor al siervo, fíjate, primero lo mandó por las plazas, por las calles de la ciudad, ahora lo manda por aquellos caminos más remotos. Vayan ahora por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo, y aquí está la respuesta a aquel que dijo bienaventurado, ¿verdad? Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El mensaje de esta tarde, fuérzalos a entrar, en el versículo 23. Ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar. Primero, ve por las plazas, ve por las calles de la ciudad, fuérzalos a entrar. Ve por los caminos, ve por los vallados, fuérzalos a entrar. ¿Qué significa forzar a la gente a entrar al reino de Dios? Bueno, esas palabras son fuertes y son duras. Y se las quiero explicar despacio. Necesito que ponga atención a esto. El versículo 23 dice, fuérzalos a entrar. No por la violencia, hermano. Usted no puede ir y traer a patadas a sus compañeros de trabajo a venir a la iglesia. Eso no se puede hacer. Usted no le puede decir a la gente como hacen algunos musulmanos extremistas, ¿verdad? O se convierten ustedes a nuestra religión, o si no, pues los bombardeamos. Así no es el asunto. En el Evangelio tampoco se puede hacer eso. ¿Qué significa eso? Sin embargo, es bien importante que ponga atención a lo siguiente. Fíjate, la versión que tenemos enfrente, la versión 1960, dice, fuérzalos a entrar. Ahora, mire lo que dice la nueva versión internacional, el versículo 23. Ve por los caminos y veredas, ¿y qué? Oh, está más pesada la palabra todavía, ¿no es cierto? Primero fuérzalo, ahora dice, tráigalo de las mechas, oblígalo. ¿Qué quiere decir verdaderamente eso? Y como nosotros le tenemos otra traducción, que es la nueva traducción viviente, que dice, esta dice, insístele. Entonces ya tenemos tres. Tenemos la primera, que es, fuérzalos. La segunda, que es, oblígalos. La tercera, que es, insísteles. ¿Ok? Y le tengo tres más. La palabra de Dios para todos, haz venir a la gente. Y acuérdense que esta es una orden de Dios. Y usted no le puede ni preguntar, ¿y cómo? ¿Verdad? Hazla venir. Vayan ustedes y háganla venir. Reina Valera actualizada, exígeles a que entren. Y la Reina Valera contemporánea, esa le dijo, apártense a todos, dice, y hazlos entrar por la fuerza. Bueno. ¿De qué manera se debe forzar a una persona a entrar al reino de Dios? Obviamente no por la fuerza física. Pero en primer lugar, déjeme hablarle del privilegio santo, del privilegio único de conocer a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y mi querido amigo, usted que está aquí en esta tarde, y aquellas personas que nos ven por las redes sociales, que nos honran, permitiéndonos llegar hasta la intimidad de su hogar o donde quiera que se encuentren, y aquellos que han de escuchar algún día este mensaje. Déjeme decirle algo. Lo mejor que le puede pasar a un individuo en esta tierra es conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Yo no sé cuál es su pensamiento religioso, yo no sé qué piensa usted acerca de la eternidad, pero yo sí sé lo que Dios dice acerca de la eternidad. Y lo que sí dice esta palabra es que a este mundo no hemos venido ni para hacernos ricos, porque déjeme decirte que no importa la riqueza que usted acumule en esta vida, un día usted se va a morir. Y no se va a llevar nada de lo que ha acumulado. Yo no sé aquí en Canadá, en nuestros países, lo que le pongan, mi hijo lindo, dos, tres días más tarde se lo quitan. Ah, sí, ¿cómo lo oye? Yo no sé cómo será en otros países de América Latina, pero en el nuestro, en el mío más bien, yo supe de eso. Personas, hasta las placas les quitaban, hermano. Personas, los dientes de oro, el traje. ¿Me entiende? De repente usted ve al que cuida el cementerio con un traje que le queda más largo que a saber qué, pero ahí anda el viejo vestido como que es de gala, vestido como que es de fiesta. Esas cosas pasan. Entonces, a este mundo no hemos venido a eso. A este mundo no hemos venido a construir grandes empresas. No es malo, por supuesto, si Dios le ha dado la capacidad y la habilidad y la bendición de hacerlo, coge, dele viaje, hágalo. Pero eso no es la razón principal. Porque este libro enseña que después de la muerte viene el juicio. Eso enseña esta palabra de Dios. Palabra bendita y eterna. Independientemente de lo que usted piense, independientemente de lo que usted crea, independientemente de cómo usted quiera interpretar esta Biblia. La Biblia enseña que nos morimos un día y después de eso hay un juicio. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, dice que cuando nos muramos, solamente hay dos lugares donde se puede ir. Usted me puede hablar del karma y usted me puede hablar del descansar del alma. Yo quiero hablar lo que dice Dios, lo que dice esta Biblia. Y déjeme decirle, esta Biblia dice lo mismo que dice la Biblia católica. Los versículos que yo le voy a mostrar en esta tarde lo dice la Biblia católica también, de esta manera que esto no es la religión evangélica, porque nosotros no somos considerados una religión, sino una fe. Y no estamos tampoco basando nuestra fe en una ciudad o lo que diga una sola persona, sino que estamos basando nosotros nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces, si eso dice la palabra, yo tengo una vida para prepararme para ese encuentro en ese día del juicio. Yo tengo una vida para prepararme para eso. La persona que muere sin Cristo en el corazón, la Biblia categóricamente enseña que se va al infierno. Eso dice la Biblia. Con todo respeto, quizá usted en este momento podrá estar pensando y diciendo, sí, pero yo no creo en el infierno. El hecho que usted no crea no significa que no exista. El hecho que usted no lo crea o que usted lo conciba de una manera distinta no significa que Dios tiene razón y que usted esté equivocado. Hace unos días yo recibí un correo, yo pido disculpas porque yo dije en el correo, ¿verdad?, que habían unos profesores bobos. Yo dije otra palabra en lugar de bobos, ¿ok? Unos profesores bobos que andaban enseñando, hablándole a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, diciéndole tengan cuidado porque ustedes van al college, van a la universidad y en el primer año de college, primer año de universidad, el profesor les aparece diciendo de que hay un animal que tiene 8 millones de años y los bobitos que van a esa clase le creen. Y ese profesor, ¿qué sabe si él ni había nacido usted? Él simplemente le está contando lo que le vio en un libro. Por televisión dice, hace 25 millones de años. ¿Y quién sabe usted si ni cámaras habían? ¿Quién le puede decir a usted? Es que el carbono 14, si el carbono 14 se lo pusieron a una tortuga y decían que tenía 8 millones de años y de repente salió caminando la tontera. También se equivocan esas cosas. ¿No? Usted tiene dos opciones. O le cree al mundo o le cree a Dios. Yo he decidido creerle a Dios mejor. Y ahora, y otra cosa importantísima, hermano, hablando acerca de la creación, todavía la ciencia le sigue llamando teoría a la creación. Es decir, ellos le llaman teoría a nuestra posición de que Dios creó los cielos y la tierra, pero también le siguen llamando teoría al Big Bang. Quiere decir que ni la ciencia siquiera está segura de que las cosas son como ellos dicen. Y algunas veces se van a ver estas cosas, o se meten a estudiar filosofía, o entran a psicología, y un maestro de eso les dice cualquier cosa y confunde a los muchachos faltos de conocimiento de la palabra. Y yo dije, profesores bobos. Ahora, bueno, eso es lo que dije yo, que son bobos. Pero Dios, ¿sabe cómo les digo? Necios. Porque la Biblia dice que el que no cree en Dios, ¿qué es? Necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y usted se puede agarrar de lo que usted quiera, lo que usted le guste. Yo soy un pastor y yo le estoy diciendo aquí lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Usted dirá, pastor, mi abuelo era un hombre bueno. Y como él era un hombre bueno, yo sé que él está en la santa gloria, gracias a Dios y a la Virgencita. Déjeme decirle una cosa. Su abuelo podrá haber sido una persona muy buena. Pero es que nadie va al cielo por ser bueno. al cielo se va por haber vuelto la mirada a la cruz del Calvario y haber reconocido lo que Cristo hizo en la cruz. Y decirle, Señor, ese que debería estar colgado en esa cruz soy yo. Ese que debería pagar por los pecados soy yo, porque yo soy el pecador. La ley dice claramente que la paga del pecado es muerte. Yo soy el que he pecado. Yo debería estar con esa corona de espinas en la frente. Sin embargo, Jesús Santo, que nunca pecó, Él tomó mi lugar. Yo reconozco lo que hiciste por mí. Yo abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Esa persona, por muy mala que sea, hermanos, por muy malandrín que haya sido en la vida, cuando uno da un paso de fe para entregarle su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y a partir de ese momento comenzamos a caminar nosotros de una manera distinta. De tal manera, nadie va al cielo por ser buena gente, porque no es por buena conducta que uno va a la gloria, hermano. Al cielo se va por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Un día estaremos nosotros en este banquete. Ese banquete del que nos habla las Sagradas Escrituras, que en algunas oportunidades se habla que se conoce como la cena de la boda del Cordero. Pero es un banquete en el que estaremos. Cuando era la hora, dice la Escritura, se sentó a la mesa y con él los apóstoles en Lucas 22, 14 y el 15 y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en mí en el reino de Dios. ¡Qué rico! Un día vamos a comer en el reino de Dios con el Señor. ¿Pero quién? ¿Esa cena es para todos? No, amados míos, esa cena es solamente para aquellas personas que le han entregado su vida a Jesús. Para aquellas personas que lo han reconocido y honrado como Señor y como Dios. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué significa entonces esta situación? ¿Por qué dice vayan, fuércelos a entrar? ¿Por qué dice otra versión, oblíguenlos a entrar? ¿Por qué dice otra versión, insístales? ¿Por qué dice, hagan venir a la gente, exíjanle, háganlos entrar por la fuerza? ¿Sabe por qué? Porque lo que le espera a una persona que muera sin Dios es triste. Lo que le espera a una persona que muera sin Dios es terrible, es fatal y es eterno también. Y es eterno, la muerte eterna, es el castigo eterno. Por eso Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Eso quiere Dios. Usted, que está aquí por primera vez, déjeme decirle, usted no está aquí por casualidad. ¿Sabía usted que en los designios divinos Dios preparó esta reunión para este día? Usted no lo entiende en este momento. ¿Y por qué no lo entiende, pastor? Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Pero todos aquellos, mire usted, le voy a demostrar algo. Usted que está aquí por primera vez. Yo le pregunto a la iglesia, ¿ustedes creen que Dios preparó este momento desde antes de la fundación del mundo? ¿Te das cuenta lo que te digo? No soy el único que piensa esto. Porque nosotros creemos que Dios prepara los momentos. Nosotros no creemos que Dios pasó debajo de un sicómoro por casualidad para que hubiera un chaparro arriba de ese árbol. ¿Cómo se llamaba el que estaba ahí? Zaqueo. Nosotros no creemos que Dios se encontraba en un lugar y por casualidad apareció un hombre conocedor de la ley. De donde surgió Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Nicodemo. Nosotros no creemos que las cosas pasaron por casualidad, que el Señor iba caminando y de repente habían ahí 10 leprosos y comenzaron a gritar. Nosotros no creemos que había un ciego pegando gritos ahí de repente el Señor. Todas las cosas suceden con un propósito. Es más, le voy a decir algo. Algunos de ustedes, Dios los tuvo que traer a Canadá, porque si se hubieran quedado en el rancho donde ustedes nacieron, donde ustedes crecieron, a lo mejor nunca hubieran puesto un pie en una iglesia evangélica. Y Dios ha movido situaciones, Dios ha movido circunstancias. Y usted piensa que Dios lo trajo aquí para trabajar, para hacer dinero. ¿Cuán equivocado está usted? Dios lo trajo a Canadá para que conociera al Rey de Reyes y al Señor de Señores y lo haga el Señor de su vida y el Dios de su alma. Para eso lo trajo acá. Para eso movió circunstancias. Para eso movió situaciones. Para eso hizo Dios lo que hizo con el propósito único. Porque esto de entregarle la vida a Cristo es lo único en la vida que tiene proporciones eternas. No hay otra cosa más. ¿Usted piensa que vino a Canadá a buscarse una canadiense? Y resulta que la que le apareció en el nightclub es del mismo rancho donde usted viene. A 3 cuadras vivía ella, pastor. Ese no es el propósito porque Dios lo trajo. Porque anda buscando su destino. ¿Cuál destino? ¿Cuál destino? ¿Sabe qué es lo que te espera? No, es que yo sé que si consigo un buen trabajo yo voy a estar bien. Y consigues el buen trabajo y sientes que te hace falta algo. No, es que yo necesito tener un buen carro. Y mira, y tienes tu carro y sientes que te falta algo. No, es que el día que yo me case y consigue mujer y te casas y sientes que te hace falta todo. A la paz del alma te robó. Ya tienes casa, ya tienes carro, ya tienes mujer, ya tienes carrera, ya tienes trabajo y tienes platita. No, vámonos de vacaciones y te vas a una vacación para Europa y disfrutas y la pasas bien mientras estás vagando por allá y regresas aquí a la vuelta de una semana. Hay algo en tu corazón y en tu alma que dice, yo no sé qué pasa conmigo, pero a mí me falta algo. ¿Por qué crees tú que la gente que termina quitándose la vida no le falta un peso en la bolsa, hermanos? Tienen todo, pero les hace falta algo. Ese algo es Dios. Es Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los que estamos acá ni tienen casa, ni tienen carro, ni tienen una carrera, ni tienen ese montón de dinero, pero vivimos en paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz tan grande que nos lleva a entender aún las cosas más difíciles y complicadas de la vida, como es la muerte de nuestros seres queridos. Los evangélicos somos los únicos que nos gozamos cuando un creyente pasa a la presencia del Señor. Nos duele en el alma, pero la seguridad de saber dónde está es la que nos mantiene con esperanza. De saber que esa persona simplemente se nos adelantó y que un día nos encontraremos en la gloria. Es por eso que Dios dice, vayan, vayan por las calles y las plazas. Ya fuimos, Señor, fuimos a las calles, fuimos a las plazas, pero aún hay lugar. Pues entonces métanse en los collados, métanse en esos pequeños pueblos. Es por eso que la iglesia se esfuerza porque misioneros vayan a otras partes del mundo. Fuércenlos, háblenles, pero ¿de qué fuerza me está hablando? En primer lugar, ¿qué tal la fuerza de la oración? Piense por un instante. Yo quiero hablar, amados míos, de la pasión que la iglesia necesita porque otras personas conozcan a Dios. Porque otra gente conozca a Dios. Ahora fíjate. Es mi responsabilidad que otra gente conozca a Dios. El crecimiento de esa persona ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que Marcos conozca del Señor. Cuando Marcos conozca del Señor, ya Marcos es responsable de eso. Es responsable de su crecimiento espiritual. Y esa es la responsabilidad. Vaya, tráigalo. Tráigalo que conozca. Ahora, te quiero decir algo más. Esto es a manera de principio. Estamos aquí en la tierra por dos propósitos. Y esto se lo vengo diciendo en varios sermones hasta que verdaderamente lo tengamos en el corazón. Existimos por dos propósitos y nada más que dos propósitos. El primero, para alabanza de su gloria. Mi vida es para alabar a Dios. Mi vida es para exaltar al Señor. Mi vida es para glorificar a Dios. Todo lo que yo hago en la vida tiene que exaltar a Dios. Todo. Porque para eso Él me puso aquí. Para alabanza de su gloria. Usted también. Dios lo puso en su casa. Usted debe vivir para alabanza de la gloria de Dios. En su trabajo, usted debe funcionar para alabanza de la gloria de Dios. En todos lados. Para eso fuimos creados. Y en segundo lugar, fuimos creados con una misión. Hay personas que usted conoce. Dianita tiene compañeros de trabajo. Pero yo no conozco los compañeros de trabajo de Dianita. Entonces viene Dios y dice, que ¿de qué manera puedo yo hacer que los compañeros de trabajo donde trabaja ella conozcan a Dios? Entonces dice Dios, fíjate, Dios ve la compañía donde trabaja ella, es de seguro, ¿verdad? una compañía de seguros. Y dice, Señor, en esta compañía de seguros yo necesito que conozcan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar a Dianita a ese lugar. Y la manda a Dianita. Entonces dice, Dianita, esta es tu misión, que esa gente que está ahí conozcan de Dios, porque ella es la luz del mundo. Porque ella es la carta abierta de Dios. ¿Cómo van a conocer los compañeros de trabajo de ella el evangelio si no hay quien les predique? Entonces viene Dios y manda a Dianita para ese lugar. Dianita es responsable de que todas las personas, fíjate, no que se conviertan a Cristo, porque esa obra solamente la hace el Espíritu Santo, pero ella es responsable que conozcan de Dios. Y ella tiene que utilizar las dos armas más poderosas que existen en la vida para que alguien se arrepiente y conozca a Cristo. Las dos armas más poderosas, dos armas. La primera, nuestras palabras. Porque ¿cómo van a saber si no les hablamos? Yo te invito a mi iglesia. La segunda arma más poderosa es mi conducta. Mi conducta es un arma poderosísima. Entonces, yo soy responsable de toda la gente que yo conozco. Yo soy responsable. Yo salgo al jardín de mi casa y aparece el vecino. Y comenzamos a hablar del perro, hablamos de otra cosa, hablamos de esto. Y a mí, como de aquí dicen que eso es una cosa muy personal y que 8/4 personas va a morir el viejo y me voy a quedar yo con la duda. Entonces, ¿do you believe in God? Y me dijo el viejo, oh my goodness, we were talking about the dog. Me dijo, estábamos hablando acerca del perro un minuto y ahora, all of a sudden, y ahora de repente, tú me preguntas que si creo en Dios. Y le digo yo, ya. Del perro a Dios. Y me dijo, oh sí, yo creo en Dios. Y dice, no tanto como tú, dice, porque tú estás en la iglesia todo el tiempo, pero yo creo en Dios. Pero esa es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted no conoce al vecino, pero yo sí. Todas las personas que yo voy a conocer en mi vida, todas, Dios me responsabiliza a mí de esas personas, de que sepan que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Y Dios me ha dado dos armas poderosas. Una es la elocuencia, uno es el habla para decirles, vamos a la iglesia, para decirles, conozca a Dios. Y la segunda arma más importante es mi conducta. Porque antes de escuchar mis palabras, ellos van a ver mi conducta. Y la Biblia dice que una luz no se pone debajo de un almud. Una luz se pone encima para que alumbre. Todas las personas a las que Dios me permitió conocer y yo no les hablé, por la razón que sea, Dios me era a mí responsable de esas personas. Responsable. Esa sangre, Dios la va a demandar de nuestra mano. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 es... Sí. Quiero que le ponga atención a este versículo. Vea, por favor, veamos este versículo aquí y después usted lo puede checar en su casa. Cuando yo le diga a Juan Pérez, una persona que no conoce a Dios, de cierto morirás, pero resulta que Juan Pérez come en tu casa. Pero resulta que Juan Pérez es tu amigo. Pero resulta que Juan Pérez se va a echar un cafecito a tu casa. Y dice Dios, cuando yo le diga a Juan Pérez, de cierto morirás, pero tú no le amonestares. Es más, ni le hablares para que Juan Pérez sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. Juan Pérez morirá por su maldad, pero la sangre de Juan Pérez voy a demandar de tu mano. Ay... Yes, sir. Al menos que usted no conozca a Dios. Si usted no conoce a Dios, entonces el Juan Pérez es usted. Ahí se juntaron dos Juan Pérez. Porque ese es el propósito. Y mira, lo que te estoy explicando puede sonar para algunas personas, sí, pero es que no hay que ser tan fanático, pastor. Usted no conoce a Dios. Porque sabe que dice Dios, que a Él hay que amarlo con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Sabes qué dice Dios? Que el que ama a padre o a madre más que a Él, no es digno de Él. ¿Sabes qué dice Dios? Que el que pone las manos en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Sabes qué dice Dios? Que para ser su discípulo hay que negarse a uno mismo. Hay que tomar la cruz todos los días y hay que seguirle. Eso dice la palabra del Señor. Y usted dice, ¿really? Entonces, lea la Biblia, mijo. Conozca la palabra del Señor. Y esa es la importancia. Por eso digo, vayan pronto. Vayan por las calles, vayan por las plazas. Métanse por todos esos lugarcitos. Hablen de Dios, busquen a la gente. Que vengan al conocimiento del Señor. ¿Y de qué fuerza? Dice fuerza a los entrar. La fuerza de la oración para comenzar. Hay una persona, usted debe poner en oración a esa persona, mi hermano. Ponga en oración a esa persona. Ese Juan Pérez, padre, doble rodilla. Yo clamo por el alma de Juan Pérez. Yo clamo. ¿Cómo se siente usted agradecido? Yo me siento tan agradecido con la persona que me habló a mí del Evangelio. Pero tan agradecido, hermano. Alabo y glorifico el nombre de Dios. Gracias porque me pusiste a esa persona que me habló del Evangelio, Señor. Porque de lo contrario, yo iría al infierno. La oración. Señor, yo te pido por mi compañero de trabajo. Por tus hijos. Porque, hermano, es duro realizar esto. Es duro realizar y decir, ¡qué barbaridad! Fulano de tal se va a condenar en el infierno el resto de la eternidad. Es triste pensar en eso, pero es una realidad. Clamemos, porque hay fuerza, hay poder en la oración. Nuestros familiares, nuestros hijos. Usted ama tanto entrañablemente a sus hijos. Sí, pero déjeme decirle algo, hermano. Fíjate que le pasa una heridita al niño, usted se pegó una gran afligida. Ay, el niño se hirió, se quemó. Piense que se va a quemar por la eternidad y que usted ya no va a poder hacer nada. Nada. Por eso yo dije hace un tiempo, cuando todos abrieron la boca, que yo les dije, ore a Dios y llegue al punto de hacer oraciones drásticas por sus familiares. Llegue al punto de decir, Señor, si mi hijo, si mi hija no entiende, ponele una enfermedad, Señor. Quitarle el trabajo. ¿Y de qué va a vivir? Ay, déjelo. Porque Dios está tratando con la persona. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que es mejor entrar ciego, entrar manco al reino de los cielos. Como algunas personas, con todo el respeto se los digo, pero hay personas que van todos los santos días al gimnasio. Los grandes músculos, ¿verdad? El gran six pack que tienen aquí. Hermano, está bien, no hay ningún problema. Pero ¿leíste la Biblia durante la semana? Hay personas que con esos músculos se van a quemar. ¿Por qué? Porque aman más su propio cuerpo que lo que aman a Dios. Se aman más a sí mismos que los que aman el Evangelio. Se aman más a su propia persona que los que aman al reino del Señor. No estoy en contra de esas cosas. Está bien, hágalo. Pero recuérdese, los creyentes vivimos de prioridades. La fuerza de la oración. La fuerza de la insistencia. Busque la manera, hermano. Busca la forma. A usted que tiene compañeros de trabajo que hablan nuestro idioma, hábleles. Dígales, el domingo yo voy a una iglesia, que no le dé vergüenza, hermano. Que no le dé vergüenza. Y otra cosa más, insisto en eso, la lucha más grande que tenemos los cristianos en este país es que nos confundimos con las obras de las tinieblas. Dios nos manda a las tinieblas a rescatar a la gente que está en las tinieblas y nosotros nos quedamos ahí con ellos. Y cuando ven nuestras obras, ninguna persona. Dígame cuántas personas han venido a la iglesia por ver su conducta. Dígame usted. ¿Cuánta gente de sus amistades, de las amistades suyas, esas amistades que con las que usted comparte, cuántos de ellos han dicho, no, yo quiero ir a la iglesia porque esta pareja, esta familia, este señor, esta señora, qué bárbaros? Si es que hay algo en ellos que hay algo tan diferente. ¿Cuántos? Si usted no puede decir, no, pastor, mire, a uno, dos, tres, cuatro, si no puede decir eso, quiere decir que usted se confunde con las tinieblas. Que usted vive como vive cualquier persona que no conociera a Dios. Y si vive como cualquiera que no conoce a Dios, entonces no sirve de nada. Usted no es luz. La fuerza de la oración, la fuerza de la insistencia. Te invito a la iglesia, mire, como le estaba diciendo, fíjate que estoy hablando con un chino. Y el chino tomó español en la universidad, allá en China. Y no habla fluido, ¿verdad? Pero dice palabras por aquí, palabras por allá. Entiende, y cuando me ve, él quiere hablar en español. Y le digo, hay un lugar donde vas a aprender español. Hasta de las pupusas le he hablado al cuate. Y lo quiero que vengas. Y me dice, sí, pastor, voy a llegar un día. La fuerza de la persuasión, la fuerza de la insistencia. Otra cosa más, la fuerza del argumento, hermano. No se quede cuando aparezca una persona. No, si es que Dios no existe. Ah, bueno, pues está bien. No, por supuesto que existe. Claro que existe. Mira, ¿quién crees tú que puso esas estrellas que están ahí? ¿Quién cree que le puso límites a los mares? Dice la Escritura. Y no solamente puso allá colgando las estrellas, sino que las llama por nombre también. ¿Quién crees tú que hace que esté el cielo tan maravilloso, la belleza tan linda que tenemos especialmente en este país? ¿Crees producto del Big Bang? Es la mano de un creador, es Dios. Y un día vas a necesitar de ese Dios. Dicen que cuando un avión se está cayendo, hasta los más ateos se convierten al Evangelio. Digo esto con mucho respeto, pero si usted echa un vistazo a la noticia del avión, el 800 Max que se cayó, ese Boeing, dicen que lo último que apareció en la caja negra, que no es negra la caja por cierto, ¿verdad? Pero lo último fue una plegaria. Ponga atención, check it out. Búsquelo. Lo último, cuando ya, después de 9 minutos que intentaron ellos de controlar la nave y no se pudo, lo último que se escuchó fue una plegaria. ¿Por qué tenemos que esperar que un avión vaya a pique para elevar una plegaria a la gloria? Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que ya no hay más nada que se pueda hacer en la vida? ¿Por qué? Cuando te han estado diciendo por tanto tiempo, la mesa está servida, el banquete está listo. Vayan, que vengan, díganles. Yo sé que aquí hay personas en esta iglesia que le han hablado mucho a sus compañeros. Yo he escuchado testimonio. Yo sé que hay personas que el viernes pasado o el sábado al mediodía, en la construcción, fue la última vez que le dijo un compañero, hey, vamos, te espero. Y a lo mejor le dijo, sí, hombre, ahí te caigo el domingo. Y usted entró ahora al templo y comenzó a buscar por un lado, a buscar por el otro, y igual que el domingo pasado, no vino. Mañana vas a encontrar la excusa, la misma excusa que le dieron a Jesús. No, es que fíjate que me salió tal cosa. No, es que fíjate que me salió tal otra. Es que fíjate que hice aquí, tuve que ir allá. Por supuesto, todas esas son excusas, 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 hasta que Dios dice, ¿saben qué? Ya los invitamos demasiado. Ahora vámonos a otro lugar a buscar otras personas. La fuerza de una vida nueva. Dicen que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Las personas van a venir a la casa del Señor y van a escuchar nuestras palabras cuando vean que Dios ha transformado nuestras vidas. Cuando digan, no, yo ese hombre yo lo conozco, ese hombre era esto, ese hombre era aquí, ese hombre era allá, pero ahora es una persona nueva. Entonces la gente va a decir, a ese le creo. Pero cuando usted vive igual que vive el mundo, cuando usted habla igual que habla el mundo, cuando usted se comporta igual que se comporta el mundo, no hay nada que la gente le pueda envidiar a usted. Usted simple y sencillamente es un pecador que sigue siendo pecador, que cambió de religión nada más. Antes era católico, hoy es evangélico, pero sigue chupando. Antes era católico, hoy es evangélico, pero sigue mintiendo. Antes era católico, hoy es evangélico, pero sigue robando. Lo único que hizo fue cambiar de religión. pero su vida sigue siendo la misma. Y una vida transformada, hermanos, es un arma poderosa en las manos de Dios. Fuérzalos a entrar. Hábleles, búsquelos, dígales. Hace poco conversaba con una persona y me decía, es que yo tengo mi gran amiga y en la conversación que tuvimos, esta persona me decía que la única persona que sabía acerca de su situación era su más grande amiga. Una amiga desde hace muchos años, una amiga de aquí, una amiga de allá, y de repente yo le hago la pregunta y le digo, óigame, usted me ha hablado mucho acerca de su amiga, ¿y su amiga dónde se congrega? Y me dice, no, me dice, ella no es cristiana. Oh, no es cristiana. ¿Y usted le ha hablado a ella del Evangelio? Bueno, ella sabe que yo soy cristiana. Le dije, esa no fue mi pregunta. Sí sabe que usted es cristiana. ¿Por qué razón su amiga no ha creído? ¿Por qué razón su amiga no siente el deseo de venir a la casa del Señor? ¿Qué es lo que su amiga mira en usted? Porque si viera a una persona transformada, a lo mejor su amiga quisiera lo mismo también. Pero es tu mejor amiga con la que van al antro el viernes a la 1:00 a.m. Pero es tu mejor amiga con la que te vas al casino a la 12:00 p.m. ¿Cómo puedes alumbrar de esa manera? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Mis queridos y amados hermanos, somos responsables de todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y yo sé que una de las cosas más difíciles es ver a la gente a los ojos. Yo les contaba un testimonio a los hermanos el viernes pasado en la casa de oración. Desde un hermano que trabaja en la construcción, el viernes pasado, precisamente él se estaba regresando a México. Y él me decía, pastor, dice, yo tengo un amigo que yo traje de allá, de su rancho, un amigo por muchos años. Este amigo era creyente en aquel entonces. Después de eso se fue para otro lugar y cuando llegó al otro lugar dejó de congregarse. Y aprendió costumbres este hombre que no tiene nada que ver con el Evangelio. El asunto es este, que lo trajo a Canadá, los dos estaban trabajando en la misma compañía. Y dice que el amigo todos los fines de semana lo invitaba a irse a unos antros y lo invitaba a irse a tomar. Y él le dijo al amigo, mira fulano, pero si vos sabés que yo soy casado, hombre. Si vos sabés que yo soy casado, ¿por qué me querés llevar a esos lugares? Me voy a meter en lío con mi mujer, voy a perder a mi esposa, voy a perder a mis hijos. Y el amigo le decía, no hombre, si solamente es una canita al aire, nada más, hombre. No le tengas miedo a tu mujer, no le tengas miedo a tu familia. ¿Cómo habla cualquier necio que le vale toda la vida, no es cierto? Y no tiene temor de Dios. Pero dice que él un día lo vio a los ojos y le dijo, mira, te quiero pedir un favor. Te quiero pedir un favor. No me invites a esos lugares. Porque yo batallo mucho con esas cosas. Yo batallo mucho con eso. Y cada vez que tú me invitas, me dan ganas de decirte como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque un día de estos, yo voy a aceptar irme contigo. Y sabes una cosa, le digo, ¿quién sabe cómo nos vaya? El día que yo pierda mi familia, ¿qué vas a hacer tú por mí? ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Dice que el amigo solamente lo veía y le dijo, ok. Y dijo, y desde entonces, pastor, yo le contaba el testimonio a los hermanos el viernes, desde entonces, pastor, él le decía a los otros compañeros, no, a ese no lo inviten. ¿Por qué, hombre? Si no hay que dejar afuera, no, ese no va. ¿Por qué? Es cristiano. Es cristiano. No, dice, pero aquel también es cristiano y él va con nosotros. Ah, no, dice, aquel dice que es, ese no es nada, hombre. Los mismos compañeros. Ese no es nada. Él dice, pero él chupa con nosotros igual que todo. ¿Te das cuenta el poder fuerte que hay en el Evangelio de una vida transformada? Vamos por las calles, amados míos. Vamos por las plazas. Aquellos que estudian en la universidad. aquellos que tienen otros parientes, otros familiares en otros lugares, la responsabilidad, la insistencia de hablarles a él constantemente, de hablarles, de que vean una vida transformada. Cuéntenles un testimonio, no sabes lo que contó un hermano hoy en día en la iglesia, mira lo que le pasó a esta persona, acércate a Dios, busca al Señor, fulano, estoy orando por ti, para que Dios toque tu corazón. Y luego, hermanos, también en última instancia, el poder del amor. El poder del amor. Sirvamos a la gente. Nosotros por años y décadas ya hemos servido a las personas. Una vez nos llamó, bueno, no una, en varias oportunidades, y los que han trabajado aquí deben recordarlo, que nos llamaron, nos han llamado de México, nos han llamado de otros lugares, y dice, pastor, dice, nosotros vamos para Canadá, queremos saber si nos pueden apoyar recogiéndonos en el aeropuerto, pero nosotros somos católicos. Y le digo, nosotros no nos interesa de qué religión sean ustedes. El favor se los hacemos con gusto porque lo hacemos en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Tenemos que llevar el hospital. Nosotros lo llevamos. ¿Usted cree que vamos a ir a la casa de un hombre que está muriendo? ¿De qué religión es usted? Yo soy testigo de Jehová. Ah, no, nosotros somos evangélicos nomás. No, servimos a todo el mundo. Hemos atendido a toda gente. ¿Por qué? Porque es la fuerza del amor. Es la fuerza del amor, donde sea necesario ayudar, hay que ayudar. Donde sea necesario hacer algo a beneficio de una persona, hay que hacerlo. Como cristianos que somos, como creyentes que somos. Para eso somos los cristianos. Amados míos, Jesús nos dice en esta hora, fuérzalos a entrar. No hay que traer de las mechas a nadie, por supuesto. Pero hay que hablar de Jesucristo. Hay que hablar del Evangelio. La palabra del Señor dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame decirte algo. No existe mejor vida que la vida cristiana. No existe mejor vida que la vida cristiana. Cuando se conoce a Cristo, Dios comienza a obrar un milagro dentro de tu vida que tú no lo vas a entender. Te va a llenar de gozo. Uno se llena de gozo cuando uno le entrega su vida a Cristo. Hay algo, hay un milagro. Es el milagro del Espíritu Santo que entra a tu vida. Te da paz. Te da un sentido de propósito en la vida. Entiendes muchas cosas que antes no entendías. Entiendes de dónde vienes. Entiendes para dónde vas. Sabes cómo son las cosas ahora. Ahora comienzas a ver tu pasado. Antes no sabías nada. Pero ahora ves la mano de Dios sosteniéndote todo el tiempo en tu vida hasta este momento. Hasta llevarte al momento del maravilloso encuentro con Dios. ¿Por qué sufrí tanto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquí? ¿Por qué me pasó allá? Y te vienes al Evangelio y Dios te dice, es que no me conocías que yo te estaba sosteniendo para traerte hasta este momento que nosotros llamamos el Kairos de Dios, el tiempo de Dios. Dios a usted lo ama. Y lo ama entrañablemente a tal grado que dio a su hijo para que muriera por usted. Mi amigo, usted no está aquí por casualidad. A usted Dios lo ha traído. Y lo ha traído con el propósito de que lo conozca de una manera personal. Le entregue su vida y le permita hacer cosas maravillosas en su corazón. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Lo que falta, Señor, solamente tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Tú eres el único que puede convencer corazones. Tú eres el único que puede transformar la mente. Tú eres el único que puede cambiar la vida. Solo tú puedes transformar. Solo tú puedes regenerar. Solo tú traes paz y gozo al corazón. Solo tú salvas al perdido. Ten misericordia de nosotros en este día, Señor. Ten misericordia. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirle que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere salvarte, quiere perdonarte y darte la bendición más grande, que es la bendición de la vida eterna. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta tarde, yo quiero hacerle una invitación a usted. Ábrale su corazón a Jesús. Dígale al Señor, Señor, quiero recibirte como mi Salvador. Te necesito.
Reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario y en este día yo te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta hora, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie, entréguele su vida a Jesús. Venga a los pies de Cristo. No hablamos de cambiar de religión. Hablamos de tener un encuentro personal con Jesús. Así como Jesús caminó por aquellas calles polvorientas de Jerusalén, de Nazaret. Así el Señor está caminando en este momento en los pasillos de esta iglesia, llamándote para que vengas al arrepentimiento y le entregues tu vida al Señor. Póngase de pie, levante su mano si usted quiere recibir a Cristo en el corazón y comience una vida nueva este día. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Señor, por tu muerte. Gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. En este día me arrepiento de mis pecados y te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.